eso, comentaba que en casa no veo aquí ahora mismo el chat, así que intentaremos, van a intentar solucionarlo a lo largo de la clase de hoy. Pero espero que me estéis oyendo y viendo bien. Si os parece, vamos a dedicar la tarde de hoy a repasar todo, ¿vale? Desde el principio, para coger otra vez un poquito el ritmo. Y a partir de ahora, he visto que el tema siguiente que nos corresponde, que nos he mandado todavía, y sobre todo las actividades se van complicando. Entonces, vamos a... Creo que puede ser buena idea ralentizar un poco el ritmo para que no os agobie, para no aburrirnos, para no agotar a la gente. Y entonces lo que vamos a hacer, una clase como la veníamos haciendo hasta ahora, de teoría y vamos haciendo ejercicio. Y la siguiente vamos a insertar clases relativas a la escritura, pero que no sean solo de teoría. Vamos a ver el tema de los cartuchos, de los nombres reales y tal, a proposición de vuestra compañera. Vamos a ver otra con alguna clase sobre la literatura egipcia y alguna cosa más que vaya viendo por ahí, ¿de acuerdo? Si os parece bien. Un poco para dinamizarlo un poco y que no nos agobiemos con las actividades, porque es muy probable que a partir de ahora no podáis seguir el ritmo que llevábamos hasta ahora de un tema, una actividad y me la traéis al día siguiente, sino que os resulte un poco más complicado. De todas formas, el día que no nos dediquemos a esto, de todas formas, las dudas que tengáis, lo que me queréis consultar, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Habéis estudiado mucho?
Estábamos en vacaciones.
Hay que estar muy... Eso para ponerse a estudiar esto en vacaciones también, te diría, ¿no?
No, a mí me gusta porque soy aficionada a los crucigramas. En cambio, los jeroglíficos, esto sí, pero lo que es el jeroglífico de todos los crucigramas, todo eso... Desde que leo la solución digo, serás tonta, pero no me entran.
Bueno, pues vamos a ir repasando un poquillo todo lo que hemos estado viendo durante el curso, incluso las actividades sobre la marcha, ¿de acuerdo? Y cualquier duda que tengáis, me la preguntáis. Si alguno quiere que en esas clases que vamos a dar, digamos, aparte de lo que es la teoría, que veamos algo en especial o algo concreto... ¿De acuerdo? O de lo que yo hable en esas clases quiere más información o que profundicemos un poco más, pues a proposición vuestra. ¿Vale? Bueno, después del tema 1 que usamos de presentación un poco sobre cómo iba la... otro tema que... Se me olvidaba, otro tema que quiero ver también, aparte de los nombres reales, aparte de la literatura egipcia, es explicar un poco cómo fue todo el proceso de descubrimiento, de desciframiento de la escritura jeroglífica, porque se le atribuye siempre la piedra Rosetta y Champollion, ¿vale? Pero este señor, sin quitarle ningún mérito, ya partía de una serie de trabajos previos que había. O sea que tampoco partía absolutamente de cero y, bueno, pues hablar un poco de todo eso. Vale, vamos a ver. El primer tema que vimos ya de teoría pura y dura fue el tema 2 y empezamos hablando del sustantivo. Sustantivo o nombre, que era la palabra que designa personas, animales, cosas, ideas, sentimientos, etcétera. Es variable, es decir, que podía aparecer en masculino o femenino, en singular o en plural. Y en el caso de la lengua egipcia vemos que existía un tercer número que era el dual. Una cosa, dos o más de dos. En cuanto al género, el género masculino, singular, es la palabra en sí misma, la raíz del sustantivo, que cuando sea necesario vamos a añadir terminaciones correspondientes. En este caso teníamos aquí dos ejemplos. El de hombre y hijo. No tiene ninguna terminación específica, singular, masculino. El femenino vimos que igual que nosotros añadimos genéricamente la letra A, en egipcio es la letra T, que es esta semicircunferencia que vemos aquí. Particularidades que tenía ese femenino, pues que el signo nunca se deja de escribir y que si la palabra lleva un determinativo, se escribía delante de él. El determinativo siempre va al final de la palabra. Ya vimos que el determinativo era un símbolo jeroglífico que no se traducía. Era una especie de refuerzo al significado que tuviera la palabra, pero no formaba parte de la palabra misma. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la palabra mujer. Esto sería la S y esto sería la T. Pero además me añaden este símbolo que representa una mujer sentada, para ratificarme que se están refiriendo a algo femenino. ¿De acuerdo? Mujer. Y hija. Si vemos el ejemplo anterior de hijo, le hemos añadido la T al final. Este trazo vertical que vemos aquí servía para diferenciar si ese símbolo era un determinativo o una palabra en sí misma, porque hay varios determinativos que pueden ser también palabras, como el caso de hijo. Aquí ya no es necesario porque hemos añadido una T al final, por tanto ya sabemos que se está refiriendo a una palabra. En egipcio no existe el neutro, lo que en nuestras lenguas sería neutro abstracto, normalmente en egipcio va a ser en femenino. Esto es válido para todo, para los sustantivos colectivos, los sustantivos abstractos, los nombres y los países. Tenemos aquí el ejemplo de el mal, que en nuestra lengua sería algo abstracto, pero en egipcio le hemos añadido la T del femenino. El género en egipcio y en castellano no siempre coinciden, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que hay palabras que son masculinas y acaban en T por sí mismas, no porque sea una desinencia de femenino. Como el caso de la muerte, que nos vale para los dos ejemplos. Es una palabra femenina que en egipcio es masculina, pero que acaba en T. ¿De acuerdo? Vale. En cuanto al número, el singular no tiene ninguna desinencia. El plural, refiriéndonos a más de dos elementos, la desinencia del plural sería la W, que es este polluelo de codorniz, según el señor Gardiner. El signo W precede al determinativo, igual que ocurría con la T. Si la palabra lo lleva, igual que ocurría con la T del femenino. Vale. En caso de que la palabra sea femenina y plural, va delante el distintivo de plural y luego el del femenino. Al revés que en nuestro idioma. ¿Vale? En nuestro idioma primero iría la A del femenino y detrás la S de plural. Y en egipcio sería al revés. Primero la W de plural y después la T del femenino. En muchas ocasiones ese símbolo plural, esa W, se omite, pero es obligatorio que aparezca el determinativo plural de los tres trazos, bien sean horizontales o verticales, según quede más estético.
¿Por qué el mal lleva los tres trazos entonces?
Aquí. Porque se lo considera como algo plural, que no es una cosa singular. Es una. Una cuestión más bien, sí, filosófica. Los términos abstractos los podemos considerar como plurales, como singulares, según convenga. Vale. Estos tres trazos del plural sí van a aparecer detrás del determinativo. Aquí tenemos un ejemplo de todo. Tenemos la T de femenino. Tenemos un determinativo que nos hace alusión a que estamos hablando de mujeres y tenemos los tres trazos verticales del plural. ¿De acuerdo? Por tanto, descompuesta toda esta formación que es una sola palabra, hermanas, tenemos la raíz de la palabra, que son estos tres símbolos. Tenemos la desinencia de plural, que es la W. Después, la de femenino, que es la T. Por último, el determinativo de mujer, ocupaciones femeninas o nombres de mujer. Y al final del todo, el determinativo del plural. Recuerdo otra vez que plural en egipcio es que hay más de dos. Y teníamos también ejemplos en los que había desaparecido la W. Como el caso de casas y el caso de mujeres. Pero, si os fijáis, aunque haya desaparecido la W, los tres trazos se mantienen. ¿Vale? En la transliteración sí se mantiene la W. Veamos también algunos casos especiales, sobre todo en lo referente a cuestiones religiosas.
Perdona, ¿y este símbolo que hay encima de la T en mujeres?
Eso forma parte de la palabra. Esto sería la parte fonética de la palabra, ¿vale? Veamos casos especiales de formación de plural, una formación arcaica, en la que simplemente lo que se hacía era poner el signo tres veces para indicar que es el plural. Si Dios es solo este símbolo, dioses lo que hacen es repetirlo tres veces. Esto no lo vamos a encontrar en algunos templos, pero no es lo habitual. ¿De acuerdo? Hemos visto el singular, hemos visto el plural y vamos a ver el dual, que es cuando hay solo dos elementos. Las desinencias de este dual eran W y, la Y son estos dos trazos diagonales, y para el femenino la T y la Y. Precede nuevamente al determinativo de la palabra y, al igual que ocurría con la W, puede desaparecer. ¿De acuerdo? En este caso tenemos aquí la palabra dos hermanas. Bonito y hermoso pueblo de Sevilla. Si lo comparamos con el plural, vemos que ha habido una serie de cambios. Entre ellos, el tema del W, los tres trazos verticales, y en este caso ha desaparecido uno de los símbolos fonéticos de la palabra, por cuestiones meramente estéticas. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto al sustantivo. El adjetivo es esa palabra que en castellano también designa alguna cualidad que tenga el sustantivo, pero tenemos la ventaja de que en egipcio es invariable. Da igual que sea femenino, da igual que sea plural, da igual que sea dual, siempre va a permanecer de la misma manera. Va siempre delante del sujeto, al revés que en castellano. Teníamos, por ejemplo, aquí ya una palabra. La palabra hermoso, bueno, etcétera, etcétera, que es nefer. Y seguido el sustantivo hermanas. Por tanto, sería las hermanas son hermosas. Y aquí tenemos el primer ejemplo en el que también hemos hablado, si os acordáis, que desaparecía el verbo ser o estar. Estaba omitido, como ocurre en muchas lenguas clásicas, sobre todo. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos delante el adjetivo, nfr, y detrás el sustantivo. Y a la derecha tenemos el hombre es hermoso. En este caso, el adjetivo hermoso sería masculino singular, pero se escribe exactamente igual que el anterior, que era femenino plural, porque es invariable. Verbo. Existen varias formas verbales, de momento nada más que hemos visto la normal y otra más, que veremos a continuación, y en el próximo tema ya que abordaremos, veremos una tercera que es aproximadamente la que corresponde al pasado. Pero vamos a empezar con el básico. Es invariable, no hay conjugaciones, lo cual es una ventaja, y siempre precede al sujeto. Que me preguntabas tú antes, habitualmente, o no, habitualmente no, siempre el verbo aparece al principio de la frase. El problema puede ocurrir cuando sea una oración compuesta y tenga más de un verbo.
Ahí tenía yo el gran problema.
Claro. Por eso lo primero que hay que hacer siempre, y eso también viene del sistema que se utiliza habitualmente para traducción de lenguas clásicas, como el latín o el griego, lo primero que aconsejan siempre es localizar el verbo, para saber si hay más de un verbo en la oración, y a partir de ahí ya ir construyendo todo.
Porque, por ejemplo, ahí podría ser escucha el hombre.
Sí.
En cambio es el hombre escucha.
Bueno.
Y el cambio ese yo...
Vamos a ver.
Liando un pelín, pero bueno.
Eso tiene que ver por lo que también creo que lo vimos durante el curso, por la forma correcta de colocar los distintos elementos de una oración.
Ya.
¿Vale? En castellano usamos sujeto, el verbo y los complementos. En egipcio, primero va el verbo, después el sujeto y después los complementos. El sujeto y el verbo se cruzan, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Bueno, pues en este caso tenemos el ejemplo, el hombre escucha. Aquí tenemos lo del orden. Predicado verbal, verbo, sujeto y complemento. Y aquí tenemos el vocabulario correspondiente a este tema 2, que supongo que os sabéis ya todos de memoria perfectamente.
Aunque yo como muchas pasas, pero son buenos los rabos, ¿no?
Hemos pasado los exámenes de decidir de orientarnos.
Bueno. ¿Os acordáis qué querían decir estas oraciones? ¿Se anima alguien? Las del primer tema. Hombre, mirando es más fácil. Este me lo tienes tú aquí, amor. Vale. Vamos a ver. Tenemos, abriendo la oración, el verbo. que sería este conjunto de aquí, ¿vale? Que eso sería brillar. Tenemos aquí este conjunto que sigue habiendo confusiones, todavía algunos ejercicios que me han mandado más recientes, y lo vuelvo a repetir otra vez. Esto es Ra. Esto es la R y esto es la A. Ra quiere decir sol, ¿de acuerdo? Por eso lleva el determinativo de sol, día, etcétera, que es este redondel con un punto. A veces puede aparecer con estos rayos saliendo desde él. Puede aparecer de las dos formas. Y si lleva otro determinativo de un faraón sentado, se referirá al dios Ra, ¿vale? Una cosa es el sol y otra cosa es el dios Ra, ¿de acuerdo? En este caso aparece ese determinativo de deidad, que la distinguimos por esa barba ceremonial, esa barba postiza que lleva él, la figura, y hace referencia al dios Ra. Si no tuviera este determinativo, diríamos simplemente el sol. Esto era una preposición, la M sola, y esto el horizonte. Por tanto, empezamos traduciendo el sujeto. En este caso, Ra brilla en el horizonte. ¿Vale? Vale. Siguiente. Vamos. El escarabajo pelotero le dice al pato que viene un águila.
Aunque nosotros en Galicia le decíamos cabra loca. Que lo usábamos como cabra para jugar.
Bueno. Eso era criar, muy bien. El siguiente símbolo, este de aquí, estos dos. Hijo. El hijo cría. Cría cuervo. Pájaros, ¿vale? Todo este grupo de aquí significa pájaros. Fijaros que lleva detrás el determinativo del plural. El hijo cría pájaros. ¿Te lo corrijo aquí, amor? Vale. De acuerdo. Siguiente palabra. Aquí tenemos al escriba. ¿Y qué hace el escriba? Oír, no. Navega en bote hacia esta ciudad. ¿Vale? Esta.
Cuando lleva el cuadradito, el rectángulo encima, es este.
Exactamente.
Y cuando esta es en medio, es esta.
Vale, este es el sustantivo esta y este era este de aquí. ¿Lo veis? Esta es la siguiente frase. ¿De acuerdo? Vale. El escriba, ahora sí, oye. Perdón, sería este escriba. Oye a ta. Ta. Escrito P-T-A-H. Al dios, ta. Vale. Vale. Valiente y oficial. Esto se puede traducir de muchas formas. El oficial es valiente, un oficial valiente, podemos poner sin usar verbo también, ¿vale? Lo podemos omitir o podemos ni ponerlo. Un oficial valiente, ¿vale? Pero bueno, es más correcto poner el verbo. El oficial es valiente, porque al fin y al cabo si decimos un oficial valiente queremos decir que es. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo de lo que decía antes. Ahora me está haciendo alusión al sol, ¿vale? El sol. Ahora sí aparece el verbo ser y estar en, otra vez, la preposición, ¿en dónde? En el cielo, junto a la luna, ¿vale? Este grupo de aquí, en la preposición junto con, junto a la luna. Siguiente frase, tenemos otra vez al escriba, que desconoce el consejo, ¿vale? El plan al consejo. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Vale. Muy bien, pues continuamos. El tema 3. Empezamos a ver los distintos tipos de construcción de oraciones. Oraciones verbales eran las que el predicado incluye un núcleo con forma verbal que indica acción. ¿Vale? Este tipo de oraciones, el orden normal de las palabras es el que venimos viendo. Verbo, sujeto y complemento. Directo, indirecto y circunstanciales. Aquí tenemos una construcción ya un poco más compleja, que era el visir, que es desde aquí hasta aquí, da, oro, al Dios en el palacio. ¿Vale? Tenemos aquí todos los elementos. Tenemos el sujeto, que es el visir, el verbo, que es el verbo dar, un complemento directo, que es lo que da, oro. ¿A quién? Complemento indirecto. Al Dios. ¿Dónde? En el palacio. ¿Vale? Y aquí teníamos otro ejemplo más. El escriba sabe el plan en este día. Lo mismo. Tenemos el sujeto de la oración, que sería el escriba. Primero tenemos el verbo saber. ¿Qué sabe? El plan, siguiente, en este día. ¿Vale? Acordarnos que el determinante, este o esta, se escribe detrás del sustantivo al que se refiere. Después tenemos las oraciones que llaman no verbales. No quiere decir que no tenga verbo, sino que el verbo es el verbo copulativo ser o estar. Y teníamos también la oración de predicado adjetival dentro de las no verbales, que son las que tienen como complemento principal del verbo, como su nombre indica, un adjetivo. Que ya hemos visto que va delante del sujeto. Es más o menos el ejemplo que hemos visto en el tema anterior. En este caso, niño, que sería el sujeto, y bueno. Delante del sujeto. El niño es bueno. La oración de predicado adverbial, que son las que indican, pues igual que los adverbios en castellano. Posición, situación.
¿El niño es bueno?
Sí.
¿O el niño es guapo?
O el niño es guapo, o el niño... Pueden ser cualquiera, o el niño es bello. No, tendríamos que...
¿Ser guapo y ser un diablo?
Sí, efectivamente. Porque gente guapa y buena, pues ya es la perfección.
Y yo tengo aquí tachado niño y puesto hijo, porque me parece que...
Sí, 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 cierto, cierto, no, me equivoqué. Es cierto. De hecho... Es cierto. Me acuerdo ahora cuando lo has dicho. El hijo es bueno. Tendríamos que ver un poco en el contexto, si estuviéramos hablando de un texto, si es más apropiado o si está refiriendo a que es bueno o a que es guapo. La belleza del alma. Vale. Aquí tenemos una oración de predicado adverbial que, si nos fijamos, ahora el adverbio va detrás del sujeto. ¿De acuerdo? En este caso, sí se omite otra vez el verbo ser o estar y tendríamos hombre como sujeto, la preposición M y el sustantivo montaña. El hombre está en la montaña. ¿Vale? Y tenemos también las oraciones de predicado sustantival, que ya veremos más adelante, pero son aquellas que denotan una identificación, ¿vale? Eran aquellas que vimos que se llamaban la M de predicado, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, el escriba es un muchacho. Y ya pasábamos a las oraciones del tema 3. ¡Ojo, qué larga, ¿no?
Es larguísima.
Venga, decirme cosas. Descender. ¿Veis bien por allí detrás la frase? ¿Sí? Espérate. ¿Mejor? Vale. Esta barca desciende hacia el lago. ¿Qué más?
Cuando la ciudad está en fiesta.
¿Vale? Aquí tenemos... Cuando la ciudad está alegre, en alegría, que dijimos que podíamos traducir como en fiesta. Aquí tenemos un caso de una oración en la que tenemos dos verbos, el verbo descender y el verbo ser o estar, ¿vale? Por eso es conveniente cuando abordemos oraciones ya más complicadas que lo primero que hagamos sea localizar dónde están los verbos. E incluso si localizamos dónde está el verbo, separar mentalmente las dos oraciones, olvidarnos de una y luego hacer la otra. ¿Esto qué era? Sí. Decírmelo que era porque no me acuerdo. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que era valiente y el otro era general, ¿puede ser?
Sí, oficial.
Lo oficial o general o algo. El oficial o general es valiente, sí. Esto sería, hasta aquí sería general y esta sería la de valiente. ¿De acuerdo? En este caso tendríamos una oración de predicado adjetival. ¿El polluelo cuál es este? ¿Qué le pasa? Esto es parte de la palabra oficial o general, ¿vale? Igual que ocurre en castellano, esas desinencias que hemos visto, que la W es del plural, que la T es del femenino, igual que ocurre, puede tener también un valor fonético, que forme parte de la palabra. Sí, general iría desde aquí hasta el final, ¿vale? Siguiente palabra. Escucha, ¿vale? ¿Quién escucha? No. Plebeyo. Plebeyo, hombre pobre. Este, hombre pobre, escucha el nombre, ¿vale? Esto sería nombre. Bien. No habéis perdido la forma. Más o menos. Siguiente. Halcón, muy bien. Pues si vemos que la primera palabra es halcón, ya nos puede hacer sospechar que estamos ante una frase no verbal o con el verbo copulativo omitido. ¿Eh?
El halcón vuela en el campo.
No, vuela no. Si no está el verbo, es el verbo copulativo ser o estar, ¿vale? El halcón está en el campo o sobre los campos, sobre... Fijaros que si lo traducimos en singular el campo, podríamos traducirlo porque tiene los trazos del plural, ¿vale? Entonces lo podemos traducir en plural en castellano, literalmente, el halcón está sobre los campos, o usar el plural porque campo es una cosa muy grande y hay muchos campos, y si no se refiere a uno concreto, ¿vale? Es un poco lo que ocurre con el mar o los mares, pues depende de lo que estemos hablando. Los barcos surcan los mares o el barco surca el mar Mediterráneo. ¿Vale? Siguiente. Otro hombre está en esta casa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Y ya pasamos a un elemento fundamental en la literatura egipcia, que es el tema de los pronombres. Vimos que había varias clases de pronombres y nos faltaba uno por ver, que será el siguiente tema. Vale, primero recordamos que el pronombre es el término gramatical que sustituye a un nombre. Si decimos Ramsés alaba a los dioses, el nombre sería Ramsés y la forma de sustituirlo si queremos sustituirlo por la razón que sea, es utilizar el pronombre. En este caso, pronombre de tercera persona del singular, él. Él alaba a los dioses. Él está sustituyendo a Ramsés. ¿De acuerdo? En la lengua egipcia, como os estaba diciendo, existen diferentes tipos de pronombres personales. Los sufijos, los dependientes y los independientes. Y los primeros que vimos fueron los pronombres sufijos. ¿Vale? Tenemos la lista con todos ellos. Y entre las características de estos pronombres sufijos, estaba que no podían ir solos, que van siempre vinculados a una palabra que les precede. Siempre van unidos al sustantivo. Incluso en la transliteración tenemos que poner un punto para separarlo. Puede aparecer como sujeto si va detrás del verbo. En este caso, él, este sería el pronombre de tercera persona del singular, la F, y el verbo, escucha. Como indicaba, como decía antes, en la transliteración hay que separarlo con un punto. Puede actuar como adjetivo posesivo si va detrás de un sustantivo. En este caso, tenemos hijo y tenemos el pronombre de primera persona del singular. Por tanto, sería mi hijo. Actúa ese mi como el pronombre, como adjetivo posesivo. Y podríamos encontrarlo también detrás de una preposición. En este caso tenemos la preposición M y el sustantivo de segunda persona. ¿De acuerdo? Y traduciríamos por en ti. Depende de lo que tenga delante, actuará de una forma o de otra. Como sujeto, si va detrás de un verbo, como adjetivo posesivo, si va detrás de un adjetivo, o en el caso de que nos lo encontremos detrás de la preposición. Ejemplo. Él está en su casa, en la casa de ella. Tenemos el verbo, ser o estar. Tenemos la preposición, el pronombre. Él está, ahí actúa como sujeto. Tenemos una preposición, en. Tenemos otro sustantivo, casa, y detrás un pronombre. ¿Vale? Aquí el pronombre hace función de sujeto porque va detrás de un verbo, y aquí el pronombre hace función de adjetivo posesivo porque va detrás de un sustantivo, siendo en ambos casos pronombre sufijo. Hacen distintas funciones. ¿Sí? Vale. Igual que un sustantivo puede hacer multitud de funciones según el lugar en el que vaya, puede ser sujeto, puede ser complemento directo, puede ser complemento indirecto, igual ocurre con los pronombres. Y veíamos la primera forma verbal, la forma que se llama SDMF. En el siguiente tema veremos una, lo digo para que lo tengáis en mente, que va a ser SDMNF. Vamos a intercalar una N aquí en medio, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya lo veremos. Vimos que para empezar se toma el verbo oír, escuchar como paradigma, como ejemplo de todas las distintas formaciones verbales y tomando de la lengua semítica se da preferencia a la tercera persona del singular para ejemplificar los distintos tipos de verbos que hay. Igual que en castellano cuando hablamos de verbo hacemos alguna teoría sobre verbo, lo que usamos siempre es el infinitivo, el verbo cantar, el verbo oír, el verbo escuchar. En egipcio se diría el verbo el canta o el verbo el oye. ¿Vale? Vale. Esa forma verbal hace alusión a nuestro presente indicativo. Tenía otras traducciones más complejas, pero se escapan a lo que estamos viendo en este curso. Entonces nos quedamos simplemente con que cuando nos encontremos esas formas verbales, lo vamos a traducir como un presente. Aquí teníamos el paradigma completo en voz activa. Yo oigo, tú oyes, él oye, ella oye, etcétera, 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 etcétera. Lo que hemos hecho simplemente es añadir al verbo oír los distintos pronombres sufijos que teníamos en la tabla de arriba. ¿De acuerdo? Bien. hablar.
Esto, el tercero del plural que pone allí.
Sí.
No, que pone ellos oyen, no sería igual que el tercero de singular que ella oye, sería el plural ellas oyen.
¿Dónde? ¿La última de este tema?
Sí. Que es, ellos oyen, pero como lleva el determinativo. Femenino.
Ya.
Sí, ahí con ellos, pero.
Sí, las tres formas del plural vale. Tendría. Las tres formas del plural da igual que sean masculino o femenino. Ah,
Vale.
Hoy en día eso está muy mal visto, pero. Hay que decir ellos y ellas y esas cosas. Pero bueno, se toma el genérico.
Vale.
Es así. No. Hombre, si en algún caso la frase estuviera muy claro, por ejemplo, que hace alusión a mujeres, está claro que aunque, claro, la traducción sería ellas, aunque la escritura jeroglífica valiera para los dos.
Tú dentro de 10 o 15 años, esto no lo vamos a saber de carrerilla, podemos esperar un poco a...
No, ni dentro de 10 o 15 años, si esto... Esto es cuestión de trabajarlo y de trabajarlo.
Sí, está claro.
Y aún así muchas veces, es que es normal, es que ya os dije el primer día que había 700 y pico signos jeroglíficos. Combina todo eso. ¿Vale? Y aparte que no es una lengua que usemos así en el día a día para ir a comprar mercado y esas cosas. ¿Vale? ¿Qué me decís? Sí. Muy bien.
A este
escriba. Literalmente sería vosotros, decís vuestro nombre a este escriba. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuántos verbos tenemos? Tenemos aquí uno al principio de la oración y tenemos otro aquí. Pues venga, la primera parte de la oración, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el sujeto? ¿El hombre? ¿Mira o ve? ¿Qué más? ¿Hija? ¿Su hija, hija de él? En su casa, en la casa de él. Vale. Entonces, si solo fuera esa parte de la oración, diríamos el hombre ve a su hija en su casa. Punto. Siguiente parte. Él está en alegría. Él está contento. ¿Vale? Entonces, como dijimos que esos nexos en la lengua egipcia no se utilizan, a la hora de traducir emplearemos o el que más nos convenga, o el que veamos que mejor cuadra con el sentido de la frase. En este caso, simplemente poniendo un cuando delante, ya nos valdría. Cuando el hombre ve a su hija en su casa, él está contento. Alegre, contento. ¿Vale? ¿Esto qué es, el sol o ra?
Eso es ra.
Bien. ¿Qué más?
Y lo otro es el cielo.
Esto de aquí es el cielo, muy bien.
Atraviesa el cielo.
Muy bien. En su barca sagrada. ¿Vale? Fijaros que aunque aquí es cruzar o atravesar, lleva el determinativo de barco. Aquí también, porque aquí está claro, porque habla de barca sagrada, pero aquí se refiere a cruzar algo en barco.
¿Por qué sagrada?
Por la palabra, por la traducción de la palabra, ¿de acuerdo? Había una serie de rituales, por decirlo de alguna manera, había un mito en el cual Ra moría cada noche y atravesaba el infierno en una barca sagrada que iba protegida por Isis y por una serie de dioses, y tenía que cumplir una serie de misiones mientras atravesaba el infierno y tal, y al día siguiente volvía a aparecer. Entonces Ra iba en una barca sagrada, y de hecho a muchos faraones se les enterraba con barcas, que eran barcas sagradas, en las que probablemente habían transportado también el cuerpo del faraón a través del Nilo, ¿vale? Hay una barca muy conocida en la pirámide de Keops, al lado hay un... ¿Dos?
Sí, está la del museo y otra que no se ha desenterrado.
Ah, bueno.
Y lo que no se sabe es si hay otra, ¿no?
Sí, sí, no, normalmente además se suelen ver, las vistas aéreas que ahora podemos ver y tal, perfectamente dónde están los sitios. Los ponían, creo que era al oeste de la pirámide, y ponían varias barcas desmontadas. Y, pero bueno, por ejemplo, la que está musealizada, esa la montaron entera prácticamente sin excesivos problemas. Aunque nos salgamos del tema, era otra de las que hacía cuando navegaban hacia el otro lado, hacia el Golfo Pérsico, llevaban la barca desmontada y la montaban en el sitio. Esta. ¿Esto qué es lo que es? Vale. Enviar, vale. ¿Ella? Padre. Vale. ¿El padre envía? ¿Eh? Exactamente, al hijo de él. Es de tercera, no de primera persona, es de tercera. Su hijo. El padre envía a su hijo hacia la ciudad. Y aquí sería otro verbo. ¿Vale? Hasta aquí sería el padre envía a su hijo a la ciudad. Él diga o él habla. Consejo. Un consejo a el escriba. ¿Vale? Entonces tenemos que volver a echar mano de ese nexo que no existe, pero que necesitamos para hacer una traducción completa de la palabra. En este caso, por ejemplo, el padre envía a su hijo a la ciudad para que él diga el consejo o un consejo al escriba. ¿Vale? Como la escritura, tanto si era sobre papiro, no digo ya nada, como si tenían que grabarla sobre una pared, era bastante compleja, ahorraban en todo lo que podía. Entonces, determina si es un consejo o el consejo. No le prestaban el menor interés a eso. Ponían la palabra para que tuviéramos la idea de lo que necesitábamos. Los nexos esos de unión, tampoco los utilizaban. El verbo ser o estar, en muchas ocasiones, tampoco. Esta. Ahí está. Sí hay algunas partículas que aparecen a veces, creo que lo puse, vamos, de todas formas el vocabulario está, que sí se ponen a veces para abrir las oraciones como una especie de figura literaria, ¿vale? En este caso, entonces, tú escuchas este secreto.
¿En la vasija esa con eso exactamente?
¿Cuál?
Eso va dentro de la palabra.
¿Esta?
No, esta.
Esta. Esta es la segunda del singular, el pronombre. ¿Vale? Tú escuchas. Siguiente.
Primero es un verbo, estar contento.
Muy bien.
Y luego, lo segundo es el visir.
El visir, muy bien.
Está omitido el verbo ser, está contento.
Forma parte del mismo verbo, ¿vale? Es el verbo estar contento. ¿Qué más? Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos dos verbos, uno aquí y otro aquí. Traducimos las oraciones por separado. El visir está contento. Y la otra sería el ve su, de ella, rostro. ¿Vale? Su rostro, su cara. Entonces, el visir está contento cuando... Él ve su rostro o él mira su rostro. ¿Vale? Y tenemos una más todavía. tú estás sobre el camino, ¿vale? En este caso, este símbolo jeroglífico, incluso con el trazo, lo podemos traducir por la preposición sobre o directamente por lo que representa, que es una cara, ¿vale? Tendríamos que acudir al contexto de la oración, ¿vale? Que en este caso está claro, porque si está contento cuando él ve su, no va a ser sobre, va a ser su rostro. Y en este caso, tú estás cara, camino, no, es sobre, ¿vale?
¿Y el visir siempre lleva la oca esa loca?
La oca loca. La oca loca es esta de aquí. Sí, esa es parte de. Esa es un símbolo, en este caso, fonético, va al principio de la palabra. ¿Vale? La oca loca. Me ha gustado eso. Voy a ver lo que era. Pues según Gardiner, la oca loca es un polluelo.
¿Un polluelo? Un polluelo de oca.
Sí, pero parece que está un poco desesperado el polluelo, ¿no?
Sí, porque está ahí saltando como grandando.
Pero los polluelos son
grandes. ¿Vale? En este caso, sería un signo bilítero, que sería TA. Vale. No tenemos más de estas y ya la hemos visto todas. Pues nada, no va a dar tiempo a ver el tema de hoy y todo. Tema 5. Los siguientes pronombres. Hemos visto los pronombres sufijos. Vamos a ver ahora a repasar los pronombres dependientes. Como su nombre indica, dependen de una palabra que lo precede, igual que los otros, aunque en menor grado. No van tan unidos. Esto es una cosa un poco filosófica, pero bueno. Como los pronombres muchas veces son diferentes, no vamos a tener problema en confundirlos. Y aparte nunca nos vamos a encontrar dos seguidos, o sea, que no hay problema. ¿Forma parte de la palabra que precede? Vale. No pueden comenzar ninguna oración, siempre van a tener una palabra delante, exactamente igual que los anteriores. Aquí teníamos el cuadro completo. Vemos que sí hay masculino y femenino en la segunda persona y en la tercera del singular, pero no ni en la primera del singular, exactamente, ni en los plurales. Así que puede ser nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, o ellos y ellas. En el lenguaje inclusivo he quedado muy mal no poniendo aquí nosotros o nosotras. Lleváis razón. Pero bueno. Funciones. Como hacen funciones distintas a los anteriores, tampoco hay posibilidad de confundirlos. Pueden funcionar como complemento directo del verbo. ¿Vale? El complemento directo del verbo era aquello en el colegio nos decían que respondía a la pregunta al verbo de qué o qué cosa, para simplificarlo. En este caso tenemos una frase que es tú me envías a mí. Y aquí tenemos mezclados los dos tipos de pronombre. En este caso tenemos ka, que es la segunda del singular de los pronombres sufijos, tú envías. ¿Vale? Tú y el verbo enviar. Y en la transliteración ponemos el punto. Y detrás tenemos un pronombre dependiente, de primera persona del singular. O sea, a mí. ¿Vale? Yo o a mí. En este caso a mí, porque funciona como un complemento directo. ¿Qué o qué cosa envías? A mí. ¿Vale? Otro ejemplo en el que tenemos los dos. No, aquí solo tenemos el padre, la ama, a ella. ¿De acuerdo? Ah, vale. Aquí tenemos la tercera persona del singular de pronombre sufijo. Padre, amar, que sería el verbo, a ella. ¿Vale? Todo esto sería padre. ¿Vale? Sí, pero aquí falta algo. Vale, no, en este caso no aparece el sufijo, el pronombre sufijo. Esta F forma parte, es un símbolo fonético y pertenece a la palabra padre, aunque no se translitere, por las razones que sean. Exactamente, forma parte de la palabra padre. Así que podríamos traducir como el padre la ama o un padre la ama. Lo más correcto que sería el padre. Puede funcionar como sujeto, pero no acompañando al verbo, sino acompañando a un adjetivo, en las oraciones de predicado adjetival. En este caso, ella, el pronombre dependiente de tercera persona del singular femenino, es bella. Tenemos el verbo omitido. ¿Es bella o es buena? O las dos cosas. Más ejemplos. Tú, la segunda. No aparece el verbo, luego es el verbo copulativo, eres feliz junto a mí, ¿vale? En este caso, conmigo. En este caso tenemos el pronombre dependiente, que sería este, detrás del adjetivo, y un pronombre sufijo detrás de una preposición, ¿vale? Literalmente es, tú eres feliz junto a mí. Lo que no entendáis me lo preguntáis. Sé que son unas horas un poco complicadas para tener la cabeza medianamente despejada, pero bueno.
¿Es un determinativo la figura del hombre?
No, en este caso, el hombre es la primera persona del singular, que puede aparecer así o puede aparecer sin el pollo. ¿Vale? Vale.
Porque cuando es hombre
lleva la S encima. Eso sí, ese símbolo es un nudo, se supone, una cuerda con un nudo, ¿vale? Que sería la S. Bien. Veíamos también en este tema las llamadas partículas proclíticas, que son palabras que añaden algún matiz habitualmente retórico al significado de la frase, ¿vale? Es lo que comenté en la frase anterior. Y esas sí van casi siempre abriendo las oraciones. Aquí teníamos algunas de las que más se emplean. Mec, mira he aquí. Y sed, pues, o ti, que sería bien. Y aquí tenemos un ejemplo. Mira, él está en casa. ¿Vale? Normalmente, como es normalmente una cosa retórica para emplear en las oraciones, suele ir abriendo la oración, ¿vale? Incluso en el caso de que aparezca delante del verbo. Veíamos también en este tema la M de predicado, y que en lengua egipcia no es correcta esta formación que tenemos aquí. Tú, pronombre dependiente, delante de un sujeto, por tanto es delante de un verbo, por tanto es sujeto. Tú eres escriba, ¿vale? Esta formación, esta construcción no sería correcta. La forma correcta de decir eso sería empleando la M del predicado. Se llama así. Entonces sería tú eres, pondríamos la M, podríamos traducir como un escriba, ¿vale? El cómo no hace falta ni traducirlo, pero sí aparece escrito en lengua egipcia.
Este cómo se refiere solo cuando es una profesión, por ejemplo, porque si se dice tú eres guapo.
Claro, ahí estaríamos hablando de un adjetivo.
Quiere decir que
ahí no. Pero no tiene por qué ser preposición. Por ejemplo, podría ser tú eres niño. tú eres como un niño.
Entonces siempre habría que poner la E.
Sí, sí, siempre. Siempre que sea ese tipo de frase, sí.
No, no siempre el... O sea, que se puede decir tú eres hermosa, tú eres...
Claro, pero en ese caso ya la función sería otra, ya sería un adjetivo...
Pero no se pondría tú eres como hermosa.
No. Sería cuando sea un sustantivo, ¿vale? Cuando queremos expresar lo que es alguien en sí mismo, digamos, no una cualidad.
¿Eh?
Si estamos hablando de un adjetivo, por ejemplo, tú eres hermosa, no. ¿Vale?
Pero si es un sustantivo, sí.
Si es sustantivo, sí. Exactamente. Puede ser una profesión, puede ser niño, niña, padre.
O puede no retraer.
¿Vale? Exactamente. ¿Eh?
Vamos, que para traducir, que era escribirlo no lo van a escribir.
No, no, pero bueno, puede dar lugar a confusión si... Efectivamente, esto sería un problema si tuviéramos que hacer la traducción inversa. Yo la traducción inversa, y normalmente en ningún curso se aborda el tema de la traducción inversa porque es algo que no se usa ni se va a usar, ¿vale? No vamos a traducir un texto castellano al ecuatif. Eso puede servir como ejercicio, para aprender palabras y tal, pero no es el caso. De hecho, por ejemplo, en este libro sí hay ejercicio de traducción inversa, pero yo no he querido ponerlo porque además lo veo absurdo, ¿vale?
Eso nos regala una navajita.
Vale. Bien, veíamos también en este tema la partícula WY, que se añadía a los predicados para dar el matiz exclamativo. En vez de poner nuestros signos de exclamación, cuando veamos una frase en la que aparece esta palabra, ya sabremos que es una palabra exclamativa. No la traduciríamos, o mejor dicho, sí se traduce, pero poniendo los signos de exclamación, ¿vale? Si yo no pongo aquí esta partícula, diría, esta casa es hermosa, ¿vale? Como pongo, o como aparece WI, sería una exclamación. ¿Qué hermosa es esta casa? ¿Vale? Añadiríamos el qué. Sería la forma de construir una oración exclamativa. Y nos iríamos a los ejercicios del tema 5, que son los últimos que os mandé. ¿Sí? ¿O estoy yo liado? Fueron los últimos, ¿verdad? Vale. Pues si os parece bien, hacemos un alto en el camino y traducimos a continuación los ejercicios.